Hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes en esta mañana. Puede abrir su Biblia, como habíamos anticipado, en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a retomar nuestro estudio de este libro. Tan necesario como importante para la vida del creyente. Hay cosas que son necesarias y hay cosas que son importantes. Pues este libro es tanto necesario como importante para la vida de la iglesia porque son las palabras últimas, las revelaciones últimas que el Señor Jesús dejó puntualmente para su iglesia. Revelaciones que nos cuesta poder interpretar, nos cuesta poder entender. Pero si no hacemos al hábito de leerlo y de estar en comunión con el Señor, Él va a abrir nuestro entendimiento y Él va a darnos a conocer estas verdades que son profundas y que al mismo tiempo son puntuales, porque son con tiempos determinados. Y nosotros como iglesia nos debemos al trabajo y a la labor de poder estudiarla y conocerla, porque como dice el mismo texto y el mismo libro, el tiempo del fin está cerca. Retomando nuestro estudio, quiero volver a leer el versículo 3 de Apocalipsis 1 que dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que nosotros en este trabajo, en este estudio que hacemos los domingos, nos aventuramos primeramente a leer las palabras de este libro y poder oír las palabras de esta profecía y pedirle al Señor que nos dé entendimiento sobre cada una de las cosas que el Espíritu Santo ha hablado. Pues bien, el texto de Apocalipsis 7, estamos en la segunda mitad de este capítulo, dice así, desde el versículo 9 en adelante, continuando la visión, como si fuera otra visión diferente, Juan expresa desde el versículo 9 en adelante, dice: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Perdón, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. ¿Sí? A las expresiones anteriores ellos dicen: así sea, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, no por un momento, no por un instante, no por un domingo, por los siglos de los siglos, y todo el cielo dice amén. Entonces, gracias. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, escribe Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bien, hermanos. Nosotros habíamos visto que en la primera mitad de este capítulo se hablaba puntualmente de un grupo, de un remanente, todos judíos, y con una cifra perfecta, descrita por el apóstol, que son 144.000 sellados, 12.000 de cada tribus, que el Señor escogió y el Señor básicamente en la primera mitad de este capítulo da una orden puntual sobre toda la destrucción que se está por que se avecina a la tierra. Puntualmente hay una orden, y estoy en el versículo 1 al 8 de Apocalipsis 7, donde Dios dice, le da una orden a los cuatro ángeles que están refrenando los cuatro vientos en los cuatro ángulos de la tierra, vientos que están dispuestos para destruir la tierra, el mar, los árboles, que detengan la furia de esos vientos, que esos ángeles todavía no hagan daño a la tierra hasta que Dios pueda sellar a sus escogidos, a sus 144.000 escogidos, todos judíos, exclusivos de Dios. Estos son santos, esto dice más adelante el texto, no se han contaminado de ninguna manera, son puros, son santos para Dios. Y Dios tiene un trabajo con ellos. Seguramente en términos prácticos ellos serán grandes predicadores del Evangelio. Ellos serán los predicadores de los últimos tiempos, los que irán contra toda adversidad y Dios los protegerá. Porque casualmente una de las cosas que nos enseñaba este texto es que Dios puede proteger a cualquiera en medio de cualquier tribulación, porque Él es Dios, Él es soberano, Él puede detener todas las cosas por amor a sus hijos y para preservar a sus hijos, como también puede hacer que todas las olas pesadas de violencia y de tribulación y turbación caigan sobre cualquier hijo suyo y hacer que cada uno de ellos persevere en medio de la tribulación. De cualquier manera, Él puede hacerlo. Ahora, mientras que en los primeros 8 versículos del capítulo 7 se trató de la salvación puntual de un remanente judío, ahora esta otra mitad del capítulo, del versículo 9 al 17, se trata de la salvación de los gentiles en todo el mundo, en todas partes. Como dice el texto, Juan dice, después de que vi esto de los 144.000 sellados, después de haber visto esto, Juan dice, ahora miré, y he aquí como una expresión de admiración, he aquí vi una gran multitud, incontable, incontable, una gran multitud de todas las tribus. Él pudo identificar eso, había de todas las tribus, había de todos los pueblos, de todos los idiomas, de todas las naciones. Estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, todos ellos. Estaban vestidos iguales, todos estaban vestidos de ropas blancas. Tenían ramas de palmas, de palmeras en sus manos y estaban clamando, estaban adorando. A gran voz estaban diciendo como una acción de gracia y al mismo tiempo como una alabanza continua. Dios, la alabanza te pertenece a ti y al Cordero y a Cristo. Tú nos has salvado y hoy estamos aquí solamente por medio de que has enviado a tu Hijo a morir por cada uno de nuestros pecados. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Pensemos por un momento ahora que Juan está solo en la isla de Patmos. Juan está solo en esa isla. Él es un anciano. Él es el último de los apóstoles. Anteriormente Dios le ha dado revelación para que pueda escribirle a las 7 iglesias en Asia. Iglesias que no están bien, salvo Esmirna y Filadelfia, todas las demás iglesias están mal delante de Dios. Yo pienso que Juan puede haberse sentido como Elías en el tiempo de Acab, diciéndole a Dios, Señor, todos están muertos. Todas las cosas están mal acá en Israel y solamente yo he quedado, dice Elías en aquella ocasión, como profeta para predicar tu palabra. Yo pienso que Juan pudo haber sentido eso, decir, bueno, estoy solo en esta isla, soy anciano, soy el último de los apóstoles, solamente yo estoy quedando. Las iglesias en Asia no están bien, Filadelfia y Esmirna son las que solamente por tu gracia pueden sostenerse, las demás están siendo debilitadas. A pesar de que él sabe del ministerio de Pablo, que ha convertido a gran cantidad de gentiles, el ministerio de Pedro en Jerusalén, el ministerio de Tito, el ministerio de Timoteo, que han trabajado para que la iglesia pueda expandirse, de todas maneras él puede sentirse solo Y yo entiendo también que esta parte de la visión debe ser un consuelo tremendo para Juan. Ellos recibieron la comisión de parte del Señor Jesús que le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ellos estuvieron haciendo este trabajo. Muchos fueron martirizados por causa de ese trabajo. Y ahora Juan está solo en una isla. Intentaron matarlo, intentaron ponerlo, lo pusieron en una olla de aceite hirviendo, pero Dios lo protegió, Dios lo sacó de allí. No pudieron matarlo, pero lo enviaron exiliado a la isla de Patmos y él está allí. Quizás diciendo, se habrá completado el trabajo. Quizás por un momento le está diciendo, Señor, tu evangelio habrá llegado a todas las naciones, llegará a todas las naciones, llegará a todos los pueblos. Aquellas lenguas que no son hebreas, que no son griegas, conocerán tu nombre, Señor, conocerán tu evangelio. Y esta visión es una respuesta. Porque en esta visión Juan ve que de toda nación, tribu, lengua, están en la presencia del Cordero en los cielos y están alabando. Y yo pienso que eso debe haber sido realmente consolador, estimulante para un anciano que nunca se ha rendido en la predicación del Evangelio. Saber que el Evangelio ha traspasado fronteras, fronteras políticas, fronteras raciales, fronteras culturales. Así que nada ha detenido la predicación del Evangelio, que toda lengua, que todas las gentes en todo el mundo, de diferentes culturas, costumbres, razas, están triunfantes en Cristo, en aquel día, delante del trono, en la presencia de Dios. Y esto llena de profundo gozo y alegría. Hermanos, nosotros vamos a ver en este texto que no solamente va a traer alegría a Juan y a los que están en el cielo, sino los ángeles se van a alegrar. Como también dice en el Evangelio en Lucas, que los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. Ellos se alegran. Ahora todos esos pecadores arrepentidos ya están en los cielos. Y los ángeles también se doblan delante del trono de Dios y dicen, amén. La salvación te pertenece, la bendición, la gloria, la honra, el poder, todo pertenece exclusivamente a Dios y al Cordero. Juan no pudo ver el cumplimiento en su vida terrenal de la comisión, pero sí lo vio por medio de esta visión. Pudo ver que no fue en vano el martirio de sus amigos, de sus compañeros, de sus consiervos, los apóstoles. Que no fue en vano de que él esté solo en esa isla, de que no fue en vano ninguno del trabajo de los creyentes cristianos en todos los tiempos, porque al final, hermanos, todos están triunfantes en Cristo, como nosotros lo estaremos dentro de un tiempo. Esta multitud están vestida de ropas blancas, y ya habíamos mencionado en nuestros mensajes anteriores que esto tiene que ver con, primeramente, las ropas blancas eran como, son vestimentas especiales, son como vestimentas de celebración, de algo importante. Ahora, Dios también nos da y significa pureza, significa que Él puede vestirnos con aquellas cosas de las cuales nunca nosotros podríamos habernos vestido, pero Él da esas vestimentas, ropas de gala, por una celebración. Y ya habíamos visto esto en el quinto sello, puntualmente en Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, donde hay una descripción muy breve del quinto sello. Así se menciona un grupo de almas que está bajo el altar, clamando venganza a Dios por sus muertes. Nosotros cuando estudiamos este texto vimos que ellos fueron mártires, ellos sufrieron por causa de la palabra. Sufrieron por causa del Evangelio, sufrieron la muerte por causa del nombre de Cristo, sufrieron a manos de los enemigos de Cristo y sus almas llegaron bajo el altar celestial y estuvieron allí clamando a Dios diciendo, Señor, vénganos de nuestros enemigos. Y en esa ocasión a ellos se les dieron ropas blancas, vestidos blancos, y se le dio la orden de que descansen aún un poco más de tiempo, ¿sí? Y recordemos, hermano, que la tribulación fuerte son 3 años y medio, de acuerdo a lo que el mismo texto en los mismos capítulos menciona. 3 años y medio, 1260 días. O sea que estamos viendo que estas personas que ya fueron martirizadas en el principio de la tribulación y antes de la gran tribulación, se le da la orden de que esperen un poco de tiempo más, y ese poco de tiempo más, estamos hablando no más de 1 año y medio, hasta que se complete, dice, hasta que el número de sus consiervos y hermanos que también han de ser muertos como ellos, se completaran. Sí, ese es el quinto sello, Apocalipsis 6, del 9 al 11, dando a entender que el número de mártires se va a incrementar. ¿Sí? Por un lado, entonces, nos deja como en puntos suspensivos este sello, este quinto sello. Ahora, tenemos esta visión intermedia. Es una visión intermedia entre el sexto y séptimo sello, donde Juan ya no ve almas bajo el altar. Ya no ve almas bajo el altar, sino ve una vasta multitud de personas delante del trono. Es una multitud incontable, él no puede contarlas. Él directamente dice, es innumerable, no podía contarlas. Todos están, hombres y mujeres, vestidos de ropas blancas. Están en el cielo, impecables, triunfantes, delante del Cordero. Ya no están sufriendo la tribulación. Ya no están sufriendo martirio. Ahora están triunfantes en Cristo. Estos santos tienen ramas de palmeras en sus manos. ¿Qué puede significar esto? ¿Por qué llevar ramas de palmeras al cielo? Hay dos posibles significados importantes. Primero, en las Escrituras, las palmas o las ramas de palmeras se asocian a celebración de liberación y gozo. Por ejemplo, lo primero que se nos viene a la cabeza es la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, donde en aquella ocasión también dice el texto que una gran multitud de personas iba alabando al Señor hasta que Él entra a Jerusalén, y dice que todos ellos, en su mayoría jóvenes, iban con ramas de palmera en sus manos y estaban básicamente proclamando y diciendo algo puntual. Ellos decían, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una expresión hebrea con que significa básicamente, oh, salva y libéranos, Hijo de David. Estábamos, tú eres el Mesías, tú vienes a liberarnos, te estábamos esperando. Oh, sana, oh, salva, oh, libéranos. Si es una expresión de celebración de que está entrando el libertador, pues bien, pudiera tener una relación, ya que esta gran multitud vestida de ropas blancas están delante del trono con palmas en sus manos y están celebrando de que la salvación sobre ellos ya ha sido ejecutada. Ahora, ellos no tienen necesidad de decir, oh, sana, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, sino probablemente ellos ya están diciendo, gracias, Señor, porque has ejecutado tu salvación. Ya no corremos peligro de nada, estamos libres, estamos en el cielo, delante del trono. Hermanos, ellos no están en la tierra. Ellos ya fueron librados de la tierra, fueron salvados de la tierra. Fueron salvados del pecado, fueron salvados de la tribulación, fueron salvados de la tristeza, fueron salvados del hambre, fueron salvados de azote, fueron salvados de Satanás, fueron salvados de los demonios, fueron salvados de cualquier peligro. Están a salvo. Ellos están en el mejor lugar y en el más seguro que Dios ha provisto para los suyos. Están delante del trono. Están con Cristo. Ellos han triunfado solo por la sangre preciosa de Cristo. Han triunfado. Ahora Dios extenderá, dice más adelante el texto, su tabernáculo sobre ellos. Ellos estarán con Cristo para siempre. Ellos no están bajo el altar. Ellos están delante del trono, en la presencia del Cordero. Entonces, por un lado, las palmas en sus manos, las ramas de palmeras, puede tener relación con una celebración de liberación, de salvación. ¿Sí? Por otro lado, puede asociarse también con lo que es tabernaculizar, o sea, vivir en tiendas. Busque por un momento como referencia Levítico 23:40. Dios le ordenó puntualmente al pueblo hebreo mantener la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? En Levítico 23:40, busquen en sus Biblias virtuales. Alguno diría, lo estoy buscando en mi mente. Levítico 23:40 dice, y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos, y se regocijarán delante de Jehová, el Dios de ustedes, por 7 días. Bueno, esto hace en referencia a la fiesta de los tabernáculos que Dios había ordenado al pueblo hebreo que la mantuvieran, porque ellos cuando salieron de Egipto estuvieron en el desierto y estuvieron habitando en tiendas, estuvieron habitando en tabernáculos hechos con ramas, se hacían, se armaban sus tiendas con ramas de palmera, con ramas de diferentes árboles, y estuvieron allí. Vivían de esa manera mientras estaban en el desierto. Ahora, Dios le ordena que entrando a la tierra prometida, celebren la fiesta de los tabernáculos por 7 días, para que no se olviden que ellos fueron básicamente peregrinos en medio del desierto, que no tenían morada fija hasta llegar a la tierra prometida donde tendrían casa firme. Eso es quizás el sentido de esta fiesta, darle a entender que no son del mundo, sino que pertenecen a la nación y al pueblo de Dios. En un sentido espiritual, esto también nos incluye a nosotros, incluso cuando Jesús en el Monte de los Olivos, en Juan capítulo 17, ora por sus discípulos y también por nosotros, Él dice puntualmente, Padre, quiero que los guardes del mal, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, ¿sí? No son del mundo, hermanos. Cuando Pedro escribe su carta, nos trata a nosotros de extranjeros y peregrinos en este mundo, en esta tierra. De alguna manera, nosotros somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos morada fija, no tenemos casa firme en este mundo, pero sí estamos yendo a la ciudad cuyo arquitecto es Dios, en los cielos. Pero mientras estamos en el mundo, vale decir que nuestra estadía es temporal. Entonces, nosotros... en un sentido espiritual, vivimos en tabernáculos. Más adelante, Pablo escribe en su carta que incluso nuestro cuerpo es un tabernáculo temporal. Así que también podríamos pensar que estas palmas en las manos de esta gran multitud también se relaciona como diciendo, ya no viviremos más en la tierra, nuestra estadía temporal llegó a su final. Y aquí están nuestros tabernáculos temporales, finalizaron. Ahora vamos a entrar a la ciudad firme, a las moradas que Dios preparó, que Jesús preparó para vivir con Él eternamente. Bueno, ¿qué están haciendo ahora ellos en el cielo? ¿Cuál es la ocupación de esta gran multitud? Dice, están clamando y están diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos están adorando. Ellos están clamando a gran voz en adoración gozosa y ardiente. Están agradeciendo al Señor porque los ha salvado. El tema principal, nosotros vamos a ver, hermanos, que el tema principal de la alabanza en el cielo a lo largo del libro de Apocalipsis se centra en la salvación. Si hay algo que lleva a las criaturas celestiales a adorar a Dios, ese algo y ese centro es la salvación. La salvación. Ahora, nosotros vemos, hermanos, quiero que preste atención en esto, que en el cielo están alabando por la salvación a Dios, esta gran multitud vestida de ropas blancas, que ha salido de la gran tribulación, pero también los ángeles están alabando. Los ángeles no tienen necesidad de salvación, porque ellos están con Cristo. Ellos son criaturas santas, ellos no han conocido lo que es la rebelión, porque han estado siempre con Cristo. Pero ellos ven la inmensa gracia de Dios derramada sobre nosotros, almas miserables y pecadoras. Y ellos también alaban a Dios por esa gracia inconmensurable derramada sobre los hombres. Anteriormente, en Apocalipsis 5:8, nosotros habíamos visto que ya hay un alabanza en los cielos. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, estoy en Apocalipsis 5:8, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bien. Ahora, esta multitud en Apocalipsis capítulo 7, 11, luego de expresar alabanza, se suman la inmensa cantidad de ángeles que rodea el trono de Dios, que anteriormente Juan también dice que eran, a ver si se acuerdan, ¿cuántos ángeles había alrededor del trono de Dios? Millones de millones, exactamente, incontables. Bueno, esta gran cantidad de ángeles, a partir del versículo 11 dice: y todos los ángeles, estos millones de millones, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. ¿Sí? Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estos millones de millones de seres celestiales alaban a Dios, se postran delante de Dios. Anteriormente, como precedente bíblico, en otras visiones, también, por ejemplo, el profeta Daniel vio también vio la gloria de Dios y esta inmensa cantidad de ángeles en Daniel 7:10. Yo se los leo como referencia. Dice: y un río de fuego procedía y salía delante de él, describiendo el trono de Dios, y dice: millares de millares, ¿sí?, le servían, y millones de millones asistían delante de él. En Hebreos 12:22, el escritor dice que nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora, todos estos ángeles santos que están con Dios, que rodean el trono de Dios y que le están sirviendo, ellos también se postran delante de Dios, delante del Cordero. Mientras esta multitud adora, alaba, ellos se suman en adoración, los 24 ancianos se suman en la adoración, los seres vivientes se suman en adoración, y todo el cielo prorrumpe en una gran alabanza, dando gloria a Dios por su salvación, reconociendo que Él es digno, solamente Él es digno de tomar toda la gloria, la honra. Y ahora, piensen esto, el hecho de que míseros e indignos pecadores como nosotros puedan llegar libremente y entremezclarse con los santos ángeles de Dios en los cielos, sin duda es un triunfo de la gracia de Dios. Es un triunfo de la gracia de Dios. Y es algo que los ángeles santos notan y dan gloria y honra a Dios. Ellos pueden ver que la gracia de Dios ha triunfado sobre hombres pecadores como nosotros, sobre almas miserables como nosotros. La gracia de Dios ha triunfado. Y ahora nosotros que no deberíamos estar en el cielo, que no deberíamos estar inmiscuido entre millares y millares de ángeles santos. Estamos allí solamente por la gracia de Dios. Y estos ángeles santos dan gloria a Dios por eso. Ellos no están envidiosos, ellos no están diciéndole a Dios, ¿y estos quiénes son? ¿Y por qué están acá con nosotros? Sino que ellos dicen, oh Dios, tu salvación es digna de ser alabada, es digna de ser glorificada. Tú has salvado a esta gente y ahora ellos están limpios, blancos, radiantes, resplandecientes, triunfantes. No tienen pecado, no tienen mancha, no tienen pecado en sus pensamientos, no tienen pecado en su corazón, no tienen nada porque tú, Señor, los has salvado, los has purificado. Has quitado todas sus manchas y los has emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios, ellos dan gloria. Ahora yo pregunto, hermano, si ellos dan gloria, si los ángeles dan gloria por nuestra salvación, ¿cuánto más nosotros, hermanos, deberíamos estar agradecidos a Dios? Cada día, cada mañana, cuando despertamos, cada día mientras comemos, cada día mientras vamos al trabajo, cada día mientras terminamos un trabajo. Y a la noche, al final del día, decir, Señor, gracias porque nos has salvado. Gracias por enviar a tu Hijo Cristo, que derramó su sangre en la cruz, muriendo por nosotros, redimiendo nuestros pecados. Ahora no lo vemos, hermanos, pero Juan tuvo la visión y pudo ver esto, que cada uno de nosotros, los creyentes, vamos a estar en las moradas celestiales de Cristo. Entonces, deberíamos sumarnos también nosotros, hermanos, siempre en alabanza, y darle también a cada culto la importancia que tiene, porque venimos a alabar a Dios. Es nuestro tiempo de alabanza, es nuestro tiempo de alabanza conjunta, y Dios se agrada de eso. Nosotros vamos a leer en los Salmos que Dios se agrada de estas cosas, y Dios le pide estas cosas a su pueblo, que prorrumpamos en voz de alabanza, en júbilo, de manera conjunta. Convocarnos, esa es la importancia también de estar congregados, congregados para alabar al Cordero, congregados para ser consolados por el Cordero y congregados para ser edificados por el Cordero. Es importante, hermanos, el hecho de estar congregado, el hecho de cantar juntos. Dios ordena esas cosas, no solamente en la tierra, vemos que lo hacen los cielos. Vemos que el cielo está conformado por una gran multitud, dispuestas y mirando todos hacia un solo centro, Cristo, el trono de Dios. Dios y su Cristo allí en el trono, ese es el centro, ellos están todos mirándose allí, alabando. Ellos no son grupos dispersos, que están cada uno en un rincón diciendo, nosotros alabaremos a nuestra manera, nosotros lo haremos así. No, hermanos. A una sola voz están clamando a Cristo. Y es una ocupación constante por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Ahora, el versículo 13 y 14 nos muestra un poco cuál es la procedencia de esta gran multitud. Entonces uno de los ancianos, versículo 13, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Pregunta uno. ¿Y de dónde han venido? Como diciendo, no estaban acá. ¿De dónde llegó esta multitud de gente? Y yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. No sé quién es esta gente. Y el mismo anciano me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pues bien, este diálogo, este breve diálogo, tiene el propósito de aclarar y de revelar quién es esta multitud. Sí, de hecho, la pregunta la tendría que haber hecho Juan, pero Juan está pasmado mirando la escena. Y un anciano le pregunta a Juan, ¿quiénes son? Y Juan dice, no lo sé, tú lo sabes. Y el mismo anciano dice, bueno, ellos son los que han salido de la gran tribulación Y la pregunta, parafraseando, sería algo así: ¿y todos estos que ahora están en el cielo, de dónde vinieron? ¿De dónde aparecieron? Como dando a entender que de forma repentina están allí. Y el vocablo griego, el homai, se traduce primero en el versículo 13 como venido. ¿Sí? Juan dice, la primera pregunta es ¿de dónde han venido? Y este venido es el homai. Y en el versículo 14 dice, son los que han salido. Bueno, este salido también es la misma palabra, el mismo vocablo, el homai. Un vocablo griego traducido con dos equivalencias distintas, pero que tiene otras equivalencias más al español, que quizás nos puedan ayudar a tener un entendimiento de lo que está pasando en esta visión. Las otras equivalencias de esta palabra, ¿sí?, el homai, que primeramente en el versículo 13 se traduce venido, de dónde han venido, y en el 14 salido, también equivale a aparecer o llegar. Entonces, si usamos estas equivalencias, parafraseando el texto, podríamos decir, ¿y estos que están aquí, de dónde aparecieron? Y la respuesta es, estos llegaron de la gran tribulación, vinieron de la gran tribulación o aparecieron de la gran tribulación. Estaban en la gran tribulación, salieron de allí y aparecieron acá, algo así. Pienso que ya se dan cuenta hacia dónde voy. Ahora, este texto y esta interpretación presenta dos posturas respecto de su explicación, de la procedencia de esta gran multitud. Algunos comentaristas concluyen que esta gran multitud de creyentes son personas que han creído posterior al arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué significa? Que ha comenzado la tribulación y antes de la gran tribulación la iglesia ha sido arrebatada, ya no hay más iglesia. En todo el mundo no hay creyentes, no hay pastores, no hay ministros, no hay evangelistas, no hay nada. Y en estos 3 años y medio de gran tribulación, estas personas han creído. ¿Sí? Esa es una de las posturas de los comentaristas, que son personas que han creído durante el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia ya no está. Y que en medio del caos aquí en la tierra, en medio de la gran tribulación, muchas personas están creyendo en Cristo y alcanzando la salvación. Dicho de otro modo, no está la iglesia porque fue arrebatada, solo quedaron los incrédulos, los que rechazaron el evangelio todo el tiempo, durante toda su vida, pero de repente ahora que ya no está la iglesia, ellos están creyendo, ellos se están convirtiendo a Cristo. Y Juan dice, si es así, esa gran multitud que llegó al cielo, que es incontable, podríamos pensar entonces que se convirtieron más creyentes en 3 años y medio del que se convirtió en toda la historia de la iglesia. Podríamos hacernos esa pregunta. No lo hicieron durante el tiempo que deberían haber creído, pero se convirtieron en un tiempo donde no hay iglesia, donde no hay pastores, donde no hay evangelistas, donde no hay ministros, donde no hay creyentes auténticos, donde no hay Espíritu Santo, ellos están creyendo. Entonces no me parece que sea una explicación apropiada para este texto. ¿Sí? También se dice que estas personas llegaron a Cristo por medio del martirio. O sea que una inmensa cantidad, incontable de personas fueron martirizadas en 3 años y medio. ¿Bien? ¿Qué significa? El anticristo se salió con la suya. Mató a todos los creyentes, en todo el mundo y por todos lados. Y una inmensa cantidad de creyentes está ahora en los cielos. Bueno, esa es una postura. Sin embargo, mirando el texto, o tratando de tener algo más preciso, pensemos en esto. El Señor Jesús dijo, pocos son los que se salvan, ¿sí? Esfuércense, porque pocos son los que se salvan. Y habló de que una vez que se cierra la puerta, se cierra la puerta. Cuando la iglesia del Señor Jesús es tomada, las puertas se cierran. Si otros quieren llegar, están tocando la puerta, dice, las... en la parábola de Mateo 25, dice que el Señor no abrirá esas puertas. ¿Sí? Entonces, es que hay un pensamiento, digo esto porque hay un pensamiento genérico de que después que la iglesia sea arrebatada va a haber una segunda oportunidad para los que se quedan. Pues bien, no hay texto que respalde eso. Ni siquiera este texto está diciendo eso. Solamente que a veces le están dando la intención de que diga eso. Pero este texto no está diciendo eso. Pero hay personas que piensan. Yo sé, hermanos, que Dios, como usted sabe también, Dios es misericordioso. Y Dios puede hacer posible esas cosas. Dios puede salvar a todos después de que arrebate a su iglesia. Si quiere, puede salvarlos a todos. Porque Él es bueno. Y nosotros no tendríamos nada que decirle a Dios en su contra. Porque Él podría decirnos, ¿qué? ¿Tienes envidia de que yo soy bueno? Él es bueno, Él puede hacerlo. Sin embargo, en el desarrollo de su plan expresado, nosotros vemos que el tiempo de la gracia tiene un límite y tiene un punto, ¿sí? Y cuando llegue ese tiempo, Dios va a cerrar las puertas. Entonces, y al mismo tiempo también sería un poco especulativo decir, bueno, si no me voy en el arrebatamiento, tengo una segunda posibilidad, me voy en la tribulación. Pero es medio raro verlo de esa manera. Sin embargo, hermanos, una de las formas más precisas para mí es ver que esta multitud es la iglesia arrebatada. Es la descripción del arrebatamiento que se da en este intervalo entre el sexto y séptimo sello, ¿sí? No estoy diciendo que en ese momento la iglesia es tomada, sino que Juan está viendo que la iglesia ha sido tomada. La iglesia fue arrebatada en el momento de la gran tribulación. O sea, que comienza la tribulación para pasar a la gran tribulación. La iglesia está en la gran tribulación y de ahí es tomada. Y ese es el sentido de arrebatamiento. Es sacar algo por causa de un entorno amenazante. ¿Sí? Es como decir, bueno, tengo algo... perdón, que se está quemando o que se está incendiando la casa y están en mi familia adentro, inmediatamente uno va a entrar y va a empezar a sacar. Eso es como un sentido de arrebatamiento, sacar rápido algo por causa de que corre peligro. Bueno, y también por cómo se presenta este vocablo griego que dice, ¿y esto de dónde aparecieron? Dando a entender que fue algo momentáneo, ¿sí? ¿Y esta gente de dónde salió? Bueno, ellos están porque han sido, quizás muchos mueran martirizados, no cabe duda que va a ser así. Muchos van a empezar a morir hasta que, como también Jesús dice en Mateo, voy a leer un segundo, en Marcos 13 y 19, dice puntualmente, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Bien, o sea, es una gran tribulación. Y mire, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Significa que tomó a su iglesia repentinamente y acortó el tiempo de la estadía de la iglesia porque tenía que ser tomada, porque las cosas en la tierra están mal. Ahora se desata una gran persecución contra la iglesia. El anticristo con Satanás y sus demonios arremeten contra la iglesia con toda violencia. Muchos son decapitados, dice puntualmente más adelante, y están sufriendo martirio. Bajo esa circunstancia, entonces, muchos llegan por causa del martirio a Cristo, pero otros son por causa del arrebatamiento. Finalmente, Dios va a arrebatar a su iglesia. No estamos diciendo que Dios está matando a los creyentes, sino que el adversario está matando. Y Dios va a matar al adversario. Dios va a empezar a derramar sus juicios sobre la tierra, pero no sobre su iglesia. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces la ira de Dios no va a caer sobre su iglesia, pero sí va a caer sobre los incrédulos. Mientras tanto, los incrédulos van a perseguir a los creyentes. Bueno, yo sé que quizás no es alentador decir que la iglesia va a atravesar una parte o el principio o la punta de la gran tribulación, porque no quisiéramos, porque también se dice que justamente el arrebatamiento es que la iglesia es totalmente liberada de la gran tribulación. Sin embargo, hermanos, el precedente bíblico nos enseña también que Dios justamente puede tomar a su pueblo, a sus hijos, a sus gentes en medio de las tribulaciones. No lo digo yo, también busque conmigo Daniel 12:1. Dice, tiene como título el tiempo del fin. El tiempo del fin. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, escuche, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo grande de angustia. Y dice, pero en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el tiempo de angustia y en ese tiempo que nunca hubo en la tierra, un tiempo de gran angustia, bueno, en ese tiempo será liberado tu pueblo. ¿Bien? Todo lo que se hallen escritos en el libro. O sea que hay precedentes bíblicos donde Dios dice puntualmente, yo voy a salvar a mi pueblo, no quepa la menor duda, en el tiempo de angustia. ¿Sí? Entonces podemos pensar que la iglesia va a ser afligida por diferentes sectores y Dios la va a tomar. Bien, pues bien, siendo así, podemos entonces pensar que hay una descripción apocalíptica de del arrebatamiento en este intervalo entre el sexto y séptimo sello, donde se identifica a la iglesia delante de Dios. Bueno, dice que ellos han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. La limpieza de todas estas personas, si estamos nosotros allí, no lo sé. Espero que sí, me refiero a que el arrebatamiento se produzca ahora y nosotros, entonces, sin lugar a dudas, somos esa multitud. Si esto llegará más adelante, nosotros estaremos igual con ellos en los cielos. La limpieza de estas personas es por medio de la sangre de Cristo. Él es el que nos justifica, Él es el que nos limpia de toda nuestra maldad. El único que podía limpiarnos de todas nuestras rebeliones, de toda nuestra suciedad, era la sangre de Cristo. No había otro, hermanos. No había nada que pueda limpiarnos de nuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo. Estábamos manchados, ¿sí? Teníamos suciedad y no encontrábamos nada que pudiera limpiarnos definitivamente, pero sí la sangre de Cristo. Y nos ha emblanquecido de tal manera que nos hace aptos para entrar en el reino de los cielos. Ahora, finalmente, ¿cuál es la función de esta gran multitud en los cielos? Dice el 15, están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. ¿Sí? La palabra servicio, la treuo, se relaciona más con el servicio sacerdotal. Y tiene que ver con estar rindiendo culto. Estar rindiendo culto de adoración. Y escuche lo que dice. Dice de día y noche. Obviamente sabemos que en el cielo ya no hay día y noche. ¿Sí? Pero es una expresión idiomática que nos enseña que será de forma constante. No solamente un domingo a la mañana. ¿Sí? A veces nosotros decimos, bueno, somos la iglesia de Cristo. Vamos a alabar al Señor. Y uno dice, amén, gloria a Dios. ¿Cuándo? El domingo. Dice, bueno, y falta el domingo encima. No viene el domingo. Y dice, bueno, ¿cuándo? El otro domingo. Hermano, este es trabajo y esta función que tiene la iglesia en los cielos es constante. Es alabar a Dios siempre. Es alabar el principio, uno de los principios que nos une para estar hoy aquí, es que el Cordero es digno de ser alabado. Tenemos que verlo así. Cada vez que me levanto y digo, bueno, hoy es domingo, hoy es reunión, tengo que decirme a mí mismo, el Cordero es digno de que yo esté allí para alabarlo, junto a mis hermanos. Estoy cansado, estoy enfermo, estoy dolorido, estoy ocupado. importa, hermanos, el Cordero es digno. La ocupación primaria que vamos a tener en los cielos es alabar al Cordero. Entonces hagamos de esa ocupación nuestra ocupación primaria acá en la tierra, hermanos, y glorifiquemos al Cordero. Él extenderá su tabernáculo sobre nosotros. Y está más relacionado con que Dios estará con nosotros, morará con nosotros. ¿Sí? Su presencia estará en nosotros, con nosotros. Así como en aquella ocasión, en Juan 1:14, nosotros leemos que dice que Dios, ¿sí?, que el Verbo se encarnó y vino y habitó entre nosotros. ¿Bien? Esa palabra habitó allí es tabernaculizó, sería la expresión, con nosotros. Entonces, primeramente vino Dios, la palabra, el Verbo, se encarnó y tabernaculizó con nosotros. Ahora, nosotros somos llevados de acá a los cielos para que Él extienda su tabernáculo sobre nosotros, y ahora nosotros tabernaculicemos con Dios. ¿Se entiende? Su presencia, la Shekinah. Finalmente dice el versículo, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y esto habla ya de provisión, ¿sí? No habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá fatiga, todo ya será consuelo, todo será perfecto, Él nos pastoreará. El Salmo 23 dice que Él nos va a pastorear incluso más allá de este mundo, más allá de nuestra muerte, como también hay un Salmo, el Salmo 48:14 dice que Él nos va a guiar más allá de la muerte. Bueno, el Salmo 23 también se relaciona. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bien, y acá puntualmente el texto dice que Él nos va a guiar a fuentes de aguas de vida, versículo 17. Confortará mi alma, dice el versículo 3 del Salmo 23, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y preparas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Bien, tiene un sentido futuro, tiene un sentido futuro. Nos habla de lo que Dios, que lo que Jesús comenzó en la tierra, lo va a finalizar con nosotros en el cielo. Él nos va a pastorear. Bueno, hermanos, ¿qué podemos pensar o decir como cierre de este pasaje bíblico? Esta es una gran asamblea en los cielos, ¿sí? Lo que nos muestra este pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 7, una gran reunión en los cielos, una imagen de culto santo en los cielos que nos incluye, que incluye a la iglesia. Podemos tranquilamente pensar que cada uno de nosotros estamos allí, que finalmente toda la iglesia del Señor estará allí en aquel día glorioso, y que nuestro servicio de adoración que comenzó acá en la tierra terminará allá en los cielos, con Cristo. Se extenderá hacia los cielos. Entonces, hermanos, tengamos presente que las razones de nuestra existencia acá en la tierra tiene que ver con glorificar al Señor. Lo podemos hacer de muchas maneras, pero una de ellas es alabar al Señor, glorificar al Señor por medio de alabarlo, de un culto de alabanza, de poder entonar himnos, de poder juntarnos y darle gracias al Señor por lo que Él hizo. Dios debe ser alabado, Dios debe ser honrado. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser honrado, porque Él ha muerto en la cruz por nosotros y porque ha resucitado de entre los muertos. Millares de ángeles ya le están dando honra, gloria y alabanza a Dios por causa de su salvación. Nosotros también, hermanos. Entonces, lleguemos con palmas en nuestras manos para celebrar el triunfo del Señor, su salvación en nosotros, de que al fin también En esta visión Juan ve que su iglesia ha llegado al verdadero hogar. Ya no estamos en tabernáculos, ya no estamos de forma temporal en sobreviviendo a la tierra, sino que tenemos morada fija. No hay que pagar alquiler, no tenemos que pagar los servicios, pensar en pagar la luz, porque esas cosas ya allá en los cielos, Dios nos da todo, nos pertenece. Él es la luz. Seremos hechos perfectos solo por la sangre de Cristo, la cual nos limpia y nos justifica para estar en la presencia de Dios para siempre. Y este es un cuadro glorioso, este es un cuadro de victoria. Entonces lo que Juan está viendo en este cuadro es un cuadro de victoria, es un cuadro de triunfo, es un cuadro de consolación. Y aunque podemos estar abrumados, entristecidos, afligidos, al final estaremos con Cristo celebrando que nos ha salvado. Cierro con este pasaje bíblico de Hebreos 12, 22, que dice: se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Si ya nos hemos acercado en espíritu, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto. Así que cada vez que nos acercamos a Cristo, nos acercamos a ese culto glorioso, nos sumamos a ese culto glorioso en los cielos. Hermanos, paz del Señor Jesús con ustedes.